La única blasfemia que no puede ser perdonada es la contra el Espíritu Santo, como se cuenta en Mateo 12, Marcos 3 y Lucas 2. Encuentro en el libro de Lucas un desarrollo más avanzado del tema que en Mateo y Marcos. Marcos es la primera revelación de este tema, pero cada declaración es seguida por el tema más extraño e irrelevante de los tres libros. Lo que sigue en el libro de Lucas me dio una señal. Hizo la declaración de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, Lucas 12:8. Pensarás que estás leyendo un capítulo completamente diferente sobre un tema diferente. Luego va directo a esta declaración, y cuando os lleven ante las sinagogas y ante los principados y autoridades, no os preocupéis de cómo o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que debéis decir. Lucas 11:12. Esa pequeña palabra debería revela mucho. Implica que no es necesario decir lo que debe decir, el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que debéis decir, y ese es el quid de todo. El hombre es libre y, por ser libre, no necesita decir lo que debe decir. Entonces se los enseñará en esa misma hora lo que debéis decir. En primer lugar, debes entender que es una sinagoga. Es una reunión, una comunidad convocada por Jehová. Creemos que una sinagoga se construye con manos humanas, pero la sinagoga en el verdadero sentido de la palabra es un lugar de adoración, un lugar de instrucción, y la única adoración en la sinagoga es la lectura de las Escrituras, la palabra de Dios. No agacharse y decir oraciones, y leyeron claramente en el libro la ley de Dios, y dieron el sentido, para que el pueblo entendiera la lectura. Nehemías 8:8, aquí, durante casi 2.000 años, en la más poblada de nuestras denominaciones cristianas, lo leen en latín, en una lengua que nadie en la congregación entiende. Se nos advierte que leamos claramente del libro la ley de Dios, y dieron sentido, de modo que el pueblo entendía las lecturas. Si estuviera en Francia y hablara solo inglés, no podría ir a ninguna iglesia y escuchar a nadie que me leyera en francés. Tendrías que leerme en lengua inglesa y con comprensión, para que yo pueda entender. Aquí está la palabra de Dios. Pero si entendí alguna otra lengua, léedmelo en esa lengua, léelo con el sentido para que yo lo entienda. Esta es la historia en todo el mundo. Tomamos un pequeño pasaje y no lo entendemos y criticamos a los demás. No tiene nada que ver con cosas que suceden en el mundo exterior. Se trata de ti. Antes de entrar en esta declaración, permítanme mostrarles la diferencia entre Jesús y el Cristo, porque todo trata sobre el Cristo. La conexión entre Jesús y el Cristo no es la de una figura histórica y alguna entidad metafísica, sino la de una historia visible condensada en unos pocos años, y la historia que se desarrolla continuamente a lo largo de los siglos, una historia que se conoce como la historia de la salvación. Cristo es historia divina entretejida en cada niño nacido de mujer. Toda la vasta historia de Dios está entretejida en ti y en mí y en cada ser, y cuando alcanza la madurez en ti en un corto intervalo de tiempo, esa cantidad de tiempo condensada, solo unos pocos años, todo se desarrolla. Pero puedo decirles, solo unos pocos lo creerán. Toda la historia divina de Dios tejida en el hombre como una semilla madura a través de los tiempos, todos los dolores y violencias, todo lo que hay en el mundo. Y de repente comienza a despertar en ti lo que escuchaste de otro. Saldrá pétalo a pétalo. Todo florece en ti y tú eres él. Esa es la historia. Ahora bien, ¿por qué no creo que alguna vez puedas pecar contra el Espíritu Santo? Yo os diré, y cuando os lleven ante las sinagogas y ante los principados y autoridades, no os preocupéis de cómo o qué responderéis o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella misma hora lo que debéis decir. Alguien me hizo una pregunta. ¿Quién me hizo una pregunta? Se me debe hacer alguna pregunta para que la responda. ¿Qué voy a decir? El Espíritu Santo me enseñará en esa misma hora lo que debo decir. Entonces, cuando me llevan a esta maravillosa reunión y me presentan al lugar santísimo, Dios mismo, me dicen sobrenaturalmente, sí, me incitan como si estuvieran en un escenario y el apuntador me dice lo que debo decir. Y no puedo, por experiencia propia, creer que alguien en este mundo pueda flaquear. Es automático. Cuando estés en su presencia y él sea amor infinito, te preguntará, ¿qué es lo más grande del mundo? Y tú, sin pensar ni pestañear ni intentar racionalizar, automáticamente, como un eco, dirás, fe, esperanza y amor. Estos tres permanecen, pero el mayor de ellos es el amor. Y aquel que hizo la pregunta y os inspiró sobrenaturalmente que decir, entonces os abrazará y seréis uno con Dios por los siglos de los siglos. Luego serás enviado a contar esa historia a todo el vasto mundo que la escuchará. Algunos lo escucharán y lo aceptarán, otros lo rechazarán y la mayoría ni siquiera escuchará. No importa. El árbol está creciendo en nosotros, y cuando madura en un intervalo de tiempo muy corto, solo unos pocos años, todo se desarrolla. No hacen falta 50 años, yo tengo 58, pero en cuestión de años empieza a suceder, y uno tras otro, todo lo que se dice de él se va desarrollando en ti, y tú eres él. Así, Cristo es historia divina, y Jesús, el primero en resucitar de entre los muertos, es aquel en quien se desarrolla esa historia divina. Solo un breve intervalo de tiempo y tú eres él. Cada uno se convierte en Jesús, porque en cada uno, en un momento, va a suceder. Cuando te quites esta prenda de carne sabrás exactamente quién eres. Personalmente no puedo creer, aunque la palabra se usa, y en Deuteronomio, Proverbios y Apocalipsis me dicen, no cambies una sola palabra de las Escrituras, no agregues ni quites de ella, déjala como está. Por lo tanto no puedo alterar la palabra debería, y se usa tanto en la versión King James como en la versión estándar revisada, Él os dirá lo que debéis decir. Dándole al hombre la libertad de negarlo y no decir que lo más grande del mundo es el amor, esa es la elección del hombre. Pero no creo que el hombre alguna vez deje de decirlo. En mi caso fue como una respuesta, un eco. ¿Cómo se podría cambiar un eco? No si lo gritas desde los cañones. La voz volverá como lo dije. Se te indica sobrenaturalmente qué decir. Así que no puedo ver cómo en lo más profundo de tu alma te incitan a decir qué decir y no decirlo. No te desesperes, no pecarás contra el Espíritu Santo. Pero todos los demás pecados son perdonados, pero todos ellos. ¿Cuáles son? Para nosotros está muy claro si entendemos la Biblia, todo pecado en el mundo es perdonado. Todas las blasfemias son perdonadas y nosotros tenemos la llave. Al final de Juan 20, Él aparece, y el aposento interior estaba completamente lleno y Él, por así decirlo, quedó fuera. Se preguntaron si realmente resucitó. Él aparece en medio de ellos y les muestra las marcas en su cuerpo para dar testimonio de la realidad de esta aparición. Luego les dijo, «La paz esté con vosotros». Escúchalo con atención, Él dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Si perdonáis los pecados de alguien, le quedan perdonados, y si retenéis los pecados de alguien, os quedan retenidos. Él sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo. Las palabras aliento, viento y espíritu son una, la misma palabra, tanto en griego como en hebreo. Entonces Él sopla sobre ellos. Te diré qué es. Es la vibración más intensa que jamás haya sentido. No hay nada comparable a eso, ese soplo que te transfiere el don que Dios prometió, el don del Espíritu Santo. Te despierta. Tuvo lugar en el cenáculo. Si lo leíste correctamente, estaban reunidos en el aposento alto. De repente aparece y sopla sobre ellos y les da el poder de retener o liberar. Os digo, podéis ejercer esta facultad ahora mismo. Puedes tomar a alguien en tu mundo y representarlo ante ti mismo como te gustaría verlo. En la medida en que estés autoconvencido de que él es tal ser, se convierte en ello. En realidad lo estás liberando, y no manteniéndolo esclavizado para siempre al ver en tu mente al ser que es limitado. Ese es tu privilegio. Estos son solo estados de conciencia, y cada estado que el hombre abandona, crece, como señala Mateo: si un árbol es bueno, da buenos frutos, si es malo, da malos frutos, y nos invita a tomar el buen árbol. Lucas fue más allá de Mateo en esta declaración de pecar contra el Espíritu Santo. Si pecas contra el Espíritu Santo no hay perdón, pero contra cualquier otra cosa sí hay perdón. Todos en este mundo están dando frutos: la pobreza, la riqueza, la salud, ser conocido, ser desconocido, todo, y ustedes que conocen esta ley pueden tomar a cualquiera del estado donde los encuentren y ponerlos en el estado que desean verlos. No necesita su consentimiento ni su conocimiento. No le digas lo que estás haciendo. Confía en este poder en tu propio ser. Convénzase de que este acto imaginal es verdadero y real, y en la medida en que esté autoconvencido de que es real, se vuelve real. Por eso os digo, el que perdona a alguien, queda perdonado; si retiene su pecado, queda retenido. No lo culpes si no encuentra el buen trabajo que crees que debería encontrar. No le des argumentos. ¿Necesita un buen trabajo y le dices que vaya y se esfuerce más? No estás aplicando este principio. Solo después de que te convenzas de que él está empleado, perdonará su pecado. Pecar significa errar el blanco. Si él se lo pierde y lo sabes, puedes ayudarlo. Escuche las palabras: si no hubiera venido y les hubiera hablado, no conocerían el pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado. Él viene y le muestra al hombre que la causalidad es mental, que no es física, y ahora el hombre no tiene excusa por su pecado, al errar el blanco. Si el hombre tiene mente, imaginación, puede ejercitarla. Habéis oído desde hace tiempo que no se debe cometer adulterio, pero yo os digo que si miráis a una mujer con lujuria, ya habéis cometido el acto en vuestro corazón. Lo eleva desde el estado físico. Responsabiliza a cada hombre por fallar el gol. Si no consigo el trabajo, no me condena. Solo me pide que aplique la ley tal como se revela. Leían claramente en el libro la ley de Dios y daban el sentido para que el pueblo entendiera la lectura. Lee en el libro, la palabra revelada de Dios, que la causalidad es mental, que los actos imaginales crean hechos. Entonces, ¿qué estás imaginando? Puedo decir mañana, tarde y noche que tengo ese pensamiento para ti y espero que lo entiendas. Pero debo convencerme de que no puedo ver nada más en el mundo. Eso es lo que Él nos enseñó a hacer. Y os digo que llegará el día, comienza en un momento en el que menos lo esperáis, en que de repente todo empiece a despertar y la flor empiece a abrirse en vosotros. En el principio de los tiempos se os mostró esto en el monte Sinaí. No pueden encontrar el monte Sinaí, nunca lo encontrarán, la montaña secreta de Dios donde todos estábamos reunidos alrededor del monte Sinaí, donde Jehová se comprometió. Nos llamó su novia. Entonces éramos Israel. Luego nos tomó y comprometió a Israel consigo mismo en este pacto maravillosamente santo y nos mostró por lo que tendríamos que pasar. Lo olvidas al pasar y no puedes recordarlo hasta el final. Al final, regresa la memoria, y estas maravillosas palabras del gran poema de Edward Thomas: todo me fue mostrado, ¿qué podía prever, cuando supe cómo sonaría el viento después de que fueran estas cosas? Tú haces. De repente, todo comienza a desarrollarse y se oye el viento, este terrible huracán de poder. Entonces todas las cosas comienzan a desarrollarse, y todo lo que se dice de Jesucristo en las Escrituras lo experimentarás, desde el nacimiento hasta el final, todo. No lo veas como algo externo. Vean a Jesús, como les dije antes, una historia condensada en unos pocos años, solo unos pocos años. Y vea a Cristo como historia, continuamente desplegada a lo largo de los siglos y usted, el individuo, haciendo juego con esta historia divina ya desplegada. Pasaste por todos los fuegos del mundo y de repente llegaste al punto de florecer, y en un breve momento floreciste, y todo lo que fue previsto y predicho, de repente despiertas y lo eres. Todo en el mundo está perdonado, no me importa lo que hayas hecho o planees hacer. Son solo estados. Lo único que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo, y eso es, a mi modo de ver, cuando el individuo se niega a confesar su fe cuando se le pide sobrenaturalmente que lo haga. Eres llevado a la presencia del Dios de Dioses, el único Dios, y aquí, en su presencia, se te insta a confesar tu fe y se te dicen las palabras. Pero ya lo has oído antes. Todos los hemos escuchado antes, pero incluso en ese mismo momento todavía se repiten en lo más profundo de tu alma para que no te equivoques, que es lo más grande del mundo, y sin pestañear, respondes, fe, esperanza y amor, estos tres permanecen. Pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí está el amor infinito encarnado ante ti, el Espíritu Santo, Jehová mismo, y Él te abraza y tú estás fusionado con Él. Eres uno con el amor infinito, nunca en la eternidad te disolverás de él, porque respondiste correctamente. Sin embargo, no escribiste las palabras. Así que no puedo entender cómo alguien puede pecar contra el Espíritu Santo. No puedo cambiar las escrituras, y tan atrás como podemos remontarnos, hasta los manuscritos más antiguos, la palabra debería estar ahí. Pero existe la posibilidad de que alguien que haya sido impulsado sobrenaturalmente a que decir pueda cambiar las escrituras, y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero no creo que lo hagas. No puedo concebir a nadie haciéndolo. No puedo concebir que Dios falle. En el intervalo, todas estas cosas contra las que pecamos, caemos en estados. Un hombre cae en el estado de sentir lástima de sí mismo. Conociendo la ley, en lugar de discutir con el hombre, simplemente sácalo de allí. Puede volver a caer 24 horas después. Un amigo me llamó hoy y mi esposa contestó el teléfono y me dijo, ¿qué noticias tienes de Vicky? Ella dijo, estamos muy satisfechos con su informe, él respondió, complacido. Me gustaría poder decir complacido acerca de las cosas que me conciernen. Ha estado viniendo a mis conferencias durante años. Estuvo aquí la semana pasada. Después de años de saturación, no concibe sentirse feliz. Y le dices mañana, tarde y noche que estos son estados, que si te pones en un estado de ser querido, serás querido. El estado de ser no deseado, entonces no serás querido. Continuará para siempre. No puede creer en esta realidad. Lo he sacado a relucir innumerables veces y, sin embargo, nunca debo fallar. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Aunque me llame 1000 veces, todavía tengo que sacarlo y tú lo repasas todo de nuevo. Tú y yo que conocemos este principio debemos perdonar 70 veces 7 y no ignorarlo, porque él mismo no lo hará. Si quiere inclinarse, que se incline. Un día, cuando menos lo espera, de repente toda la historia de Jesucristo se desarrollará dentro de él, y él es Jesucristo. Cristo es historia divina, historia de la salvación. Y Jesús es la historia condensada en unos pocos años que la corresponden. De repente, toda la vasta cosa se ha extendido y desplegado continuamente a lo largo de todos los tiempos y ahora se reduce en un corto intervalo de tiempo, la vida de un hombre. ¿Qué te suceda ahora? ¿Cuándo sucederá? Solo Dios lo sabe. No lo sé, pero Él lo sabe, y cuando empieza a suceder no puedes detenerlo. Todo formará la flor que es Cristo. Cuando sales de este mundo, lo has hecho por última vez y luego estás en la eternidad, pero no mejor que aquellos que no lo han hecho. Cristo es la primicia de los que durmieron, el primero que ha resucitado de entre los muertos, pero es el comienzo de la profecía. No somos mejores que ningún ser en este mundo debido a nuestro despertar. Todos serán uno, y ese es Dios. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo, les pido que no se preocupen demasiado. No puedo concebir que usted responda de ninguna manera, incorrectamente, cuando se le indique sobrenaturalmente lo que debe decir. Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses él juzga. Eres llevado a su presencia y presentado al anciano de los días, el Espíritu Santo, y él es el hombre, la encarnación del amor. Y te hará una pregunta muy sencilla, él es la regla, el autor, pero no os preocupéis de cómo o qué debéis responder o qué debéis decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que debéis decir. Y yo os digo, lo que debéis decir, lo vais a decir. Vas a decirlo automáticamente y luego él te abraza, y él es amor infinito, alegría más allá del sueño más salvaje. Nadie podría concebir el gozo cuando Jehová te abraza. Y luego eres enviado a hacer lo que vas a hacer, decir la palabra de Dios, simplemente hablar, no puedes agregarle ni quitarle, Nehemías 8:8. Los cuatro capítulos del 8 al 11 de Nehemías simplemente te hablan de la palabra de Dios, nada más. El hombre cae en estos estados sin darse cuenta. Tomas a alguien y, sin su conocimiento o consentimiento, lo llevas a un estado de nivelación y te convences de que es verdad. Aunque no tienes pruebas que lo confirmen, te convences de que es así, y de repente oirás y él confirmará el fruto que está oyendo. Pero si no lo haces y crees en todas las cosas que oyes y ves en el transcurso de un día, estás arrastrando a innumerables personas a todo tipo de estados confusos. Yo digo, no os preocupéis, pero practicad liberar a las personas del pecado que es perdonable. ¿Podrías perdonar a todos los seres de este mundo antes de que Él sople sobre ti y te dé el don del Espíritu Santo? Todavía puedes perdonar. Todos pueden hacerlo. Mis amigos en San Francisco y aquí, docenas de ellos cuyas historias he contado, que perdonaron, que tomaron ciertas cosas que querían en este mundo y negaron que no las tenían y asumieron que las tenían. Todos estos son estados, pero los obtuviste y tomaste otros y los cambiaste y los hiciste conforme a tu sueño de ellos y ellos se conformaron a él. Recordemos lo que hicimos y sigamos haciéndolo, sabiendo que en cualquier momento, cuando menos lo esperamos, como un ladrón en la noche viene sobre nosotros y sopla sobre nosotros y nuestra cabeza se convierte en un centro vibrante y despertamos de este sueño. Es Cristo soplando sobre sí mismo en nosotros, porque Cristo, siendo historia divina, simplemente despierta y la revela en nosotros, y de repente tomamos conciencia y despertamos y somos Él. Luego miramos nuestras escrituras y leemos la historia en Mateo y Lucas, y todo lo que se dice sobre su nacimiento lo experimentamos, incluso a los tres que estaban presentes, hasta los pañales, y entonces os quedáis confundidos y desconcertados. Luego, unos meses más tarde, sucede algo igualmente fantástico. Y se nos dice, si el Hijo os hace libres, sois verdaderamente libres. Se hace la promesa de que el Hijo hará libre al Padre, y Salmo 17:25, si libera al Padre, debe haber un niño, y nos dice que está tratando de encontrarlo. Se necesita el Hijo para liberar al Padre. En Juan 8:35, dijo, el Hijo permanece para siempre. Si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Luego ves al Hijo después de otro soplo, o viento, sobre ti, tu cabeza se vuelve un estado vibrante y, de repente, aquí viene, Él te llama Padre. ¿Sabes quién es Él? Él te llama Padre y tú sabes exactamente quién eres. Entonces todo está telescópico. Permítanme repetir nuevamente la conexión entre Jesús y el Cristo. No es la de una figura histórica y una entidad metafísica, sino la de una historia visible condensada en unos pocos años, y la historia que se desarrolla continuamente para siempre, se desarrolla continuamente a lo largo de todas las épocas. Y de repente esto coincide con eso, y se reduce, y todo lo que se ha desplegado para siempre se reduce a ti en unos pocos años, y tú eres Él. Ahora entremos en el silencio.